En esta mañana vamos a conversar con el señor José Soto y el señor José Frau. Ellos pertenecen a Comer PR. Vamos a hablar de varios temas con ellos. Ellos promueven los huertos comunitarios. Además, hacen proyectos de investigación. Han distribuido alimentos. En fin, le damos la más cordial bienvenida a ambos.
Saludos. Gracias por la invitación.
¿Qué es a Comer PR?
A Comer PR, una organización sin fines de lucro. Nosotros nos especializamos en tres áreas clave. A Comer PR le gusta desarrollar programación, infraestructura y programas educativos que apoyen a la seguridad alimentaria a través de Puerto Rico. Eso, en fin, se traduce en tres proyectos que tangibles. Uno son las distribuciones de alimentos, que del 2020 al 2021 distribuimos sobre 3 millones de dólares en alimentos con el USDA en Farmers to Family Food Box Program. Y ahora en el 2021 al 2024 vamos a estar distribuyendo compras de alimentos frescos comprados de agricultores locales para distribuirlo a más de 130 organizaciones comunitarias a través de la isla. Ese es, pues, uno de los proyectos más grandes que tenemos. Lo hacemos en 58 de los 78 municipios de Puerto Rico, con más de 130 organizaciones comunitarias, que pues así es como nosotros distribuimos los alimentos.
Ok, ustedes están a través de todo Puerto Rico. ¿Cuáles son los puntos principales?
Tenemos 58 de los 78 municipios, pero empezamos en Mayagüez. Nosotros tratamos de tener 5 focos, o 6, más bien. Tenemos uno en Mayagüez, uno entre Orocovis y Barranquita, tenemos un centro en Ponce, en Calley tenemos otro centro bastante grandecito, y en San Juan, por acá, tenemos también.
¿Cómo no? Eso tiene que ser una organización bastante grande, ¿no? Para poder realizar todo este trabajo. ¿De cuánto se componen, más o menos?
Sí, somos... el equipo operacional somos, por ahora mismo, tres personas.
Tres personas nada más, hacen todo eso.
Sí, full time somos tres. Pero nosotros tenemos una junta de directores también de 5 personas que nos ayudan. Y nosotros, pues, no podríamos hacer el trabajo que hacemos sin la ayuda de las organizaciones comunitarias. Que nos apoyan, y pues ahí tenemos bastante apoyo a través de la isla entera.
¿Cómo no? Ustedes se comunican, pues, con las comunidades que ya están organizadas, y ahí los ayudan a ustedes a hacer esa distribución de alimentos.
Básicamente, nosotros le proveemos el alimento y las comunidades, pues, lo ayudan y las usan para sus beneficiarios.
¿Son alimentos de todo tipo?
Depende en las donaciones. El año pasado, en el 2020-2021, fueron productos frescos, carne, fruta, leche, hasta queso, había yogur a veces. Ahora, con el Departamento de Agricultura, no estamos seguros qué exactamente va a componer, pero sí sabemos que va a componer producto local, agrícola.
Sabemos que hay unas comunidades, ¿no?, más necesitadas que otras. ¿Cuáles son las que ustedes le están poniendo más empeño?
Mi nombre es José Frau. Como bien mencionó el compañero Soto, pues nosotros trabajamos con lo que es el tema de la seguridad alimentaria.
Okay.
Entonces, este tema, pues, está sonando bastante ahora en la radio, en las noticias, y se define de una forma sencilla, que es la accesibilidad física y económica de alimentos nutritivos. Luego del huracán María, los temblores y todo lo que está pasando, ¿verdad? Y ahora, pues, los conflictos bélicos en Europa, lo que es la accesibilidad física y económica de esos alimentos, pues, se está viendo afectada. Los alimentos suben de precio, y pues Puerto Rico, que se está moviendo hacia lo que es un país envejeciente, un país que el 40% cae bajo la tasa de pobreza, pues una de las primeras cosas que se ve afectada es la accesibilidad a alimentos. Entonces, todos los programas que nosotros estamos haciendo, desde la distribución, desde los huertos, desde la investigación y la educación, pues va todo direccionado a ayudar y fomentar esa seguridad alimentaria del país. Obviamente, las distribuciones, decimos que es una curita, ¿verdad? Una mitigación inmediata de esa necesidad, pero hay que ir trabajando en otras cosas que sean a más largo plazo. En cuanto a las poblaciones que atendemos, pues nosotros trabajamos con muchas comunidades, como mencioné el compañero, pero si vemos así más o menos la demografía de esas comunidades, pues vemos que la gran mayoría, si no todas, pues son comunidades que se están envejeciendo. Muchos jóvenes mudaron, se fueron de Puerto Rico, y los que quedan son adultos mayores de 60, 70 plus años, que en muchas ocasiones quedan viviendo solos en sus hogares. Hay muchos líderes comprometidos trabajando con ellos, proveyendo servicios a los encargados y todos, pero creemos que es una de las comunidades que más vulnerable está en estos momentos.
Bueno, en este momento entonces estas personas no están tan solas, porque están recibiendo la asistencia, por ejemplo, de usted, de su organización, ¿no?, A Comer PR. Pero me imagino que, al igual que ustedes, también hay otras personas que están haciendo este tipo de trabajo, ¿no?, que son también humanitarios.
Sí, correcto. Aquí nosotros, ¿verdad?, cogemos un espacio, pero es imposible.
Exacto.
La responsabilidad, y colaboramos con muchas organizaciones sin fines de lucro que hacen un trabajo excelente también. Que uno, yo creo que el tercer sector de las sin fines de lucro, creo que es bien reconocible por ese apoyo mutuo que se dan. Y nosotros apoyamos a otras organizaciones y otras organizaciones nos apoyan, y así pues nos mantenemos trabajando.
Sí, pero, o sea, está bien, el trabajo está excelente, pero en este caso los familiares de estas personas, usted ha dicho que son los ancianos, las personas de mayor edad, las más necesitadas en este momento, pues la familia es lo más importante, ¿no? Que no los abandonen, no los echen a un lado, no se olviden de ellos.
Es una responsabilidad compartida entre muchos sectores, la familia, ¿verdad? El gobierno, las comunidades, todo el mundo debería aportar a trabajar con este asunto.
Claro. Vamos a hablar un poco sobre los huertos comunitarios.
Sí, pues en ese mismo foco, aprovecho, que estábamos hablando de adultos mayores, nosotros pues trabajamos con muchos adultos mayores a través de Puerto Rico, vimos estas necesidades nutricionales en estas comunidades, y también vimos la necesidad de los adultos mayores conectar con la sociedad y con diferentes personas después de esta separación inmensa del COVID-19. Y nosotros desarrollamos un proyecto en conjunto con le presentamos un proyecto a la AARP, a ellos les gustó y nos dieron los fondos para trabajar en un proyecto que llamamos Huerto Rico. El propósito de Huerto Rico es fomentar la seguridad alimentaria de estas comunidades donde desarrollamos estos huertos, pero también para mejorar el ámbito social, físico y emocional de los adultos mayores, y crear un espacio para que los adultos mayores puedan colaborar con adultos jóvenes y la juventud. Otro proyectito que también está atachado, para decirlo así, sí, o unido al proyecto de los huertos, es uno de tecnología para ayudar a los adultos mayores, pues poder
usar qué bien.
Tecnología de comunicación como Zoom, Facebook, Skype, cositas así, para que se puedan conectar con los familiares, pues si hay otro terremoto, hay otro huracán, otra pandemia, lo que sea, para que se puedan estar conectados. Es el proyectito que tenemos de los huertos, y Fraud puede explicar un poquito mejor.
Sí, no, importante, ¿verdad?, mencionar que este proyecto que lo estamos realizando por una subvención que ganamos de la organización AARP. Ellos fueron, ¿verdad?, los que nos dieron ese grant para establecer 5 huertos comunitarios. Dentro de esos están en Camuy, San Juan, Loíza, Ponce y Mayagüez. Que ahí pues estamos colaborando, algunas son en comunidades, otras son en centros de organizaciones, en Camuy en un residencial, y básicamente es lo que mencionó José, esto es otro proyecto, otra manera para y trabajar lo que es la seguridad alimentaria. Más allá de trabajar esos espacios para tener alimentos, pues son todos los otros beneficios, o sea, de actividad física, de salir, claro, de compartir, de conectar. Hay muchos estudios que muestran los beneficios de tener un huerto, de beneficios terapéuticos y psicológicos, y ahora mismo que vivimos, ¿verdad?, tan remotos por la pandemia y encerrados, pues era una forma de volver a salir, aunque sea 5 minutitos a sentir el sol.
Sí, aquí en Mayagüez, pues ustedes están, tengo entendido, ubicados en este huerto casero en el barrio El Seco.
En El Seco, correcto. ¿Cómo? Es importante mencionar también que, ¿verdad?, nosotros somos jóvenes, estamos trabajando el tema, pero los expertos aquí en cuanto a la parte técnica de la producción agrícola, es el Servicio de Extensión Agrícola, y nosotros pues estamos colaborando con ellos porque nos apoyan con esa parte educativa, ¿verdad? Ellos llevan 40, 50 años de experiencia con este tipo de trabajo y estamos colaborando junto a ellos. Aquí en Mayagüez, pues es la comunidad El Seco, con el líder Ferdinand, que es tremendo, tremendo líder, y el agrónomo Eric Pietri, de Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Que también es un tremendo ser humano y nos ha apoyado al 100.
Claro que sí. Ustedes pues están bien asesorados entonces en esto de pues de la agricultura, los huertos comunitarios. ¿Cuántas personas se acercan al huerto comunitario? ¿Ustedes van a buscar a la persona o ellos voluntariamente llegan allí?
Pues realmente llegamos porque habían unos intereses, ¿verdad?, de parte de la comunidad. Dentro de eso, desde el momento que comenzamos, pues han pasado varios obstáculos. Por ejemplo, nos tocó la variante del Omicron, y hubo algunas ordenanzas municipales, ahí esa es la palabra, ordenanzas municipales, sí, en donde nos prohibía poder reunirnos en los centros comunitarios y otros espacios así, pero hemos podido, ¿verdad? Cada comunidad tiene su particularidad. Muchas veces cuando empiezan a ver el proyecto se integran mucho, otros están ahí desde el inicio. Hay que hacer los líderes, ¿verdad?, se encargan muchas veces de hacer un llamado y tocar las puertas e invitarlos al proyecto. Pero ha sido una experiencia bien chévere.
Sí. Tenemos la impresión de que las comunidades muchas veces no están organizadas, que están pues ahí a la buena de Dios, yo consigo lo mío, tú consigues lo tuyo, cada cual en su casa. La impresión que ustedes tienen es que los barrios, las comunidades, sí están organizadas.
Esa pregunta es complicadita, pero por nuestro entendimiento, si no hay un líder comunitario, ajá, por barrio, hay un líder comunitario por municipio o por región. Es lo que hemos visto hasta ahora. Siempre hay alguien que da la cara, casi siempre cambia durante el trastorno, dependiendo pues en las necesidades del individuo y la capacidad de poder apoyar, como estos trabajos usualmente voluntarios. Sí hay organizaciones y hay barrios que tienen pues ya facultades especiales, que tienen que tienen pues la junta comunitaria y tienen una organización, y eso hay muchas comunidades así a través de Puerto Rico. También hay muchas organizaciones sin fines de lucro registradas y con todas las exenciones, y otras que no tienen tantas exenciones a través de la isla también. So, nosotros hemos podido básicamente llegar a los 58 municipios porque están esos líderes que convocan a las comunidades, que tienen ese poder convocatorio de coger a esas mismas personas de la comunidad para ayudar, o si no, traer gente de afuera para ayudar a las diferentes comunidades.
Yo tengo un comentario también para añadir, desde mi perspectiva también, ¿verdad? Y estas son, ajá, veces entramos en zonas de opinión, pero hay de todo. Hay unas organizaciones, unas comunidades que llevan años con líderes y que están bien organizados y bien estructurados. Hay otras que pues no tanto a ese nivel organizacional. Sin embargo, los que más conocen los asuntos de las comunidades y los problemas de las comunidades son la misma comunidad. Eso es algo que nosotros pues tratamos de hacer, y estamos bien conscientes que no somos de ese espacio, no conocemos, no tenemos las respuestas. Y si llegamos a una comunidad, a llegar, ¿verdad?, con la mente abierta, para escuchar y para trabajar en conjunto con ellos. Sí. Vuelvo ahí, dependiendo también de la complejidad de las comunidades. Hay comunidades que son urbanas, otras rurales, unas se componen de muchos adultos mayores, otras pues a lo mejor tienen un nivel de educación más alto que otras. Es tan variado que es bien difícil. Hay unas, como mencionó José, que tienen organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria y hacen la función, ¿verdad?, de ser líderes y ayudar a organizar y dar apoyo a esa comunidad. Porque es una respuesta pues un poco complicada, pero en esencia hay de todos los niveles.
Yo creo que mientras más alejada esté la comunidad, mejor organizada debería estar, ¿verdad? Porque pues ellos allá solos necesitan pues hacer contacto con las agencias que muchas veces están en San Juan o están en alguna región, pero mientras más lejos, pues más organizados deberían estar.
Correcto. Hay ejemplos tremendos de organizaciones y comunidades, así como COSAU por allá por Utuado y Ajunta, y los de Casa Pueblo y los de...
Eso es así.
Que tienen una organización y un liderazgo tremendo. Pero también he estado en otras comunidades, en Peñuelas, en otras partes, en donde quedan tan remotas, inclusive luego de María, nunca recibieron apoyo. Y eso, yo he visitado algunas de esas comunidades y es una realidad también.
Sí, y las han ayudado, entonces.
Sí, obviamente, y hay que recalcar que somos una organización sin fines de lucro.
Sí.
No tenemos la capacidad para ayudar a todas las comunidades, pero uh-huh. las que ayudamos en lo que podemos, es lo que estoy tratando de decir.
¿Cómo no?
Nos encantaría poder atender a todo el mundo, pero no es la realidad, en la capacidad de nuestra organización, mientras tanto. Importante para esto, pues, es apoyar, es donar, es, ¿verdad?, subir, raise awareness, concientizar sobre el tema.
¿Ustedes están abiertos a recibir donativos pues para poder ayudar a estas comunidades? ¿Eso es así? ¿Se puede llevar ayuda a ustedes?
Nosotros en donaciones materiales nosotros hemos parado de recibirla hasta ahora en junio, porque estábamos transicionando a una persona nueva al equipo que está impulsando las distribuciones, pero ahora a finales de junio vamos a tener un plan de distribución holístico para la isla entera, para las comunidades que estamos apoyando a través de Puerto Rico, en donde ellos van a poder, las comunidades como tal van a poder recibir donaciones directas o nosotros vamos a poder recibir las donaciones y repartirlas de nuestro centro de acopio.
Muy bien.
En este momento no estamos seguros cuál de las dos opciones vamos a hacer. Pero sí, la respuesta es sí, estamos dispuestos a recibirla y así, esa es la forma que nosotros funcionamos. Nosotros recibimos donaciones y las damos para adelante.
Claro que sí. Bueno, organizaciones. Seguro. Ustedes se envuelven también en proyectos de investigación. ¿Cuáles son?
Sí, eso me toca a mí. Yo, adicionarme a esto, también estoy terminando mi maestría en salud pública, en el recinto de ciencias médicas. Y uno de los grandes problemas, como mencioné, o que ahora que está sonando mucho, es la inseguridad alimentaria.
Okay.
A nivel de Puerto Rico, el último estudio que se hizo a nivel nacional, el primero y último estudio, fue en el 2015, esto es pre-María, ¿verdad? Y mostró, esto fue por el Instituto de Desarrollo, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y reveló que el 33.2% de la población sufría de algún tipo de inseguridad alimentaria. Es 33.2% de la población. Y ya han pasado 7 años, han pasado 2 huracanes, temblores, tormentas, pandemia, unos cambios drásticos en desempleo, en distribución de capital, y todavía no se ha hecho otro estudio para ver en qué está la situación. Expertos indican, y estos son estimados que dan porque no está esa data y esos estudios, que la inseguridad alimentaria ha aumentado. Y ha habido otros estudios por ciertos profesores a niveles pues, obviamente más focalizados de unos grupos, unas comunidades que muestran, ¿verdad?, un aumento de un 30 y pico a un 40 y pico%.
Wow.
Y por consecuencia, ¿verdad?, porque si no tenemos y no entendemos cuál es la situación, cuál es el problema, pues entonces cómo nosotros nos vamos a organizar como país, cómo vamos a hacer un plan de acción, cómo vamos a trabajar y mitigar con el tema de inseguridad alimentaria. Pues por consecuencia, estamos organizando una serie de investigaciones. Estuvimos hace como un mes ya, entiendo, viajamos para DC, tuvimos reuniones con John Hopkins y George Washington University, al igual que obviamente con el recinto de ciencias médicas, la Escuela Graduada de Salud Pública, en donde estamos organizando una serie de proyectos de investigación para entender más cuál es la realidad, para entender cuál es el problema, quiénes se están viendo afectados, qué es lo que está pasando, para hablar una parte de estrategia, la de prevención o promoción.
Y esto se va a agravar más, esto de la crisis alimentaria, por el hecho de que el acarreo es a base de combustible, ¿no? Los camiones, el combustible cada vez está más caro. En el caso también de la energía eléctrica. O sea que la inseguridad alimentaria pues va a aumentar. Y sabe Dios hasta dónde pueda llegar.
No quiero sonar, ¿verdad?, con este tono alarmante. No es para, porque no quiero causar pánico, pero sí hay que hablar sobre realidades y sobre las vulnerabilidades del país.
Ajá.
Y ahí en Mayagüez está la profesora economista agrícola y también de extensión agrícola, Mirna Coma, en donde que ella ha hecho muchos estudios sobre, ¿verdad?, sobre esas cadenas de suministro. Y ella indica que Puerto Rico importa sobre el 80% de sus alimentos, lo cual lo hace sumamente vulnerable, porque si importa 80%, vamos a decir 80% de sus alimentos, y entran todos por San Juan.
Ajá.
Algún conflicto, una pandemia, un asunto bélico, María, ¿verdad?, si hubiese lastimado los ganchos en la grúa en el muelle, pues aquí Puerto Rico se lo hubiese visto feo. Sí. Y no tenemos la capacidad, no tenemos bancos de semillas, no tenemos el almacén para mantenernos por precisamente más de 2 semanas. Obviamente no es
puertos alternos también.
Exacto. O otros puertos que, por ejemplo, en Mayagüez y Ponce no...
Los tenemos, pero nunca se han querido desarrollar.
Exacto, exacto.
No sé qué mano hay ahí o qué misterio hay de que no puedan también ser unos puertos bases, ¿no?
Sí, de eso podemos hablar, yo puedo hablar por horas de eso, pero...
Pero puede expresarse, puede darme su opinión, no hay problema.
No, es un problemita que estamos muy conscientes. Por ejemplo, el puerto de Mayagüez fue remodelado, yo creo que ahora fue en el 2018, le pusieron $13 millones para limpiar el suelo, para básicamente capacitarlo para, vías comerciales. No le han facilitado las contrataciones necesarias para poder tramitar esos bienes comerciales, sean alimentos, sean otros tipos de productos, y pues es algo que nos interesa mucho trabajarlo, pero por ahora pues estamos trabajando primero en los de investigación y para verificar qué exactamente es qué es el problema en la isla y cuánta es la necesidad y dónde y cómo las personas están pasando hambre. Para poder después ir a la legislatura, para poder ir a la autoridad de puertos, para justificar, mira, estas personas están teniendo hambre. Mira, sí, los sistemas están...
¡Ay, Cristo!
Vamos a fortalecerlos.
Sí.
Porque si no, aquí en Puerto Rico no se va a hacer nada.
Sí.
Esa data ya lo hemos visto, esos puertos llevan ahí ya casi 20, 30 años, que se tiene que dar un empuje bien fuerte. De eso es mi opinión personal.
¿Cómo no? Seguro que sí. No debemos de preocuparnos, pero debemos ocuparnos. Por ejemplo, para promover entonces que la agricultura eche para adelante. Pues, y no estar dependiendo tanto de los alimentos extranjeros, ¿no? Eso del 80% de la importación de alimentos. Sino que nosotros, con una agricultura sólida de carne, de alimentos, vegetales, todo lo que aparezca ahí en la agricultura, la tierra es bien productiva, ¿no? Pudiéramos entonces no estar tan asustados como estamos ahora.
Sí, eso es correcto. No, y lo otro también, si hablamos de agricultura y si hablamos de la seguridad alimentaria, también es promover una agricultura que alimente. ¿Verdad? Y todo
seguro, seguro.
Es importante ¿verdad? Y el negocio, aquí se exporta mucho y se trabaja mucho el café, el cáñamo que se está trabajando, y son cosas importantes, pero al final del día, ¿verdad? El cáñamo, el café o otros productos así, pues no alimentan un pueblo. Que no es abandonarle, no se trata de eso, pero se trata también de promover agricultura que alimente. Y hay diferentes, ¿verdad? Y hay muchos tipos de agricultura. Hay unas que son más vulnerables que otras ante desastres naturales. Por ejemplo, si sembramos algunos tubérculos, vamos a decir la yuca, pues puede venir cuanto viento quiera, pero ese cultivo se va a quedar abajo, en el suelo, protegido. Y los taínos sabían eso, que era una de la agricultura más sembraban. Pero es fortalecer, se trabaja en muchas formas, pero eso es una de las formas, fortaleciendo el sector agrícola del país, definitivamente.
Bueno, ¿cuáles son los planes futuros de ustedes en A Comer PR?
Esa es tremenda, tremenda pregunta.
No, seguro sí, siempre, pues, por más que haya obstáculos y cosas, pues uno siempre proyecta también, es como todo, hay que proyectar para el futuro.
Sí, estamos en un proceso, ¿verdad?, interno de eso mismo, de desarrollar un buen plan estratégico de a 1, a 5, a 10 años, que ahora mismo, si le digo una respuesta certera, pues estaría, ¿verdad?, mintiendo, porque estamos en ese proceso todavía, pero sí nos gustaría, ¿verdad?, continuar apoyando a las comunidades, pero para hacer una transformación y hacer un cambio, pues hay que trabajar de las dos formas, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Eso que insertándolo un poco en lo que es la política pública, en lo que es la abogacía, pues entiendo que es una de las misiones o de esa trayectoria de Acomer Puerto Rico.
¿Ustedes hacen algún tipo de actividad, no, para poder recaudar fondos, para poder, no sé, hacen algún tipo de actividad para esto?
Nosotros somos tan chiquitos que ahora por fin, en julio 18, tenemos un equipo operacional de 7 personas. Ajá. Que nos van a estar ayudando a organizar este tipo de eventos, una estrategia de mercadeo, porque sinceramente nosotros hemos trabajado a través de todo Puerto Rico con muchas comunidades, pero no tenemos una buena estrategia de recaudación de fondos, ni una estrategia buena de mercadeo.
Ni mucho menos organizar una feria.
Entonces nosotros hemos organizado, déjame si estoy incorrecto, Frau, pero hemos organizado ferias de salud y ferias de vacunaciones.
Oh, okay.
Las ferias para las comunidades. Hemos organizado una feria para comer como tal,
sí. Porque, y para recaudar fondos en específico tampoco. Han sido más de servicios directos. Y obviamente para ayudar, y han sido muchas veces trabajos colaborativos con otras, ¿verdad?, organizaciones que lo trabajamos. Pero definitivamente ahora, pues, se va a comenzar, ¿verdad? Tenemos una persona exclusivamente en fundraising y en planificación de eventos. Vamos a estar
muy bien.
Ferias de actividades, recaudar fondos y, pues, obviamente, seguir apoyando, que eso es uno de las partes más difíciles de una organización sin fines de lucro, al no tener un producto, ¿verdad?, para vender, al no tener algo tangible, pues muchas veces se nos hace bien difícil en cuanto a la parte operacional, porque la mayoría de lo económico se va a los proyectos. Porque siempre estamos abiertos a donaciones, ¿verdad?, apoyo en ese ámbito.
¿Alguna exhortación que ustedes tengan a la población, a las comunidades, y quieran hacerlo a través de Acomer PR, pues adelante?
Sí, definitivo. Si quieren buscar más información o escribirnos, pues nos pueden seguir por las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, también en nuestra página web, y buscan Acomer PR, así completo, junto a Acomer PR, y nos van a encontrar. Ahí nos pueden contactar directamente y ver diferentes de los servicios que proveemos. También me gustaría hacer una exaltación, ¿verdad?, mencionar obviamente a las comunidades que se sigan preparando, que yo los siempre exalto a que trabajen un huertito casero, que se preparen con su alacena ante eventos atmosféricos y naturales. Pero también quiero exaltar a los jóvenes a que se motiven, ¿verdad? Nosotros somos una organización de jóvenes, compuesta de jóvenes, que hemos podido hacer un impacto al país, y pues quería recalcar que la edad no es una limitación, ¿verdad? Que uno se puede organizar, uno puede trabajar y llegar a hacer un impacto. Porque eso, nada, es para que, ¿verdad?, se levanten, despierten y ayuden también a transformar el país.
Claro, y yo de mi parte, pues, les deseo que sigan adelante, porque ustedes son jóvenes y está el futuro de este país, precisamente está en manos de los jóvenes, que son los que, pues, van a echar para adelante.
Pues muchas gracias por la invitación y el espacio, encantado.
Cómo no. En esta mañana me acompañó José Soto y también José Frau. Ellos pertenecen a la organización Acomer PR. Muchas gracias por haber estado conmigo esta mañana en Informe Especial.
Muchas gracias.